Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 19 de diciembre.
19 de diciembre.
De noviembre, ¿cómo así? De diciembre, señores, estamos finalizando una semana más. Y como todos saben, viernes es una programación especial. Liet, ¿cómo estás? Hoy abrimos con Liet, pero Santiago ya pronto se nos une. Así es que, Liet, cuéntame, ¿cómo estás?
Señores, yo estoy súper bien y como nostálgica, porque este es el último viernes. O sea, vienen programaciones especiales, pero este es el último de No es pura ficción, el presupuesto, música para tu bolsillo. Pero por lo menos el año que viene retomamos con todo y venimos con fuerza. Señores, 19 de diciembre de 2025. Ya para esta fecha se marca la antesala directa a las festividades navideñas, lo cual es un momento clave. Pues para hablar de consumo responsable, planificación financiera de fin de año, balances y cierres económicos personales, nuestras metas. Y me parece muy como que atinado que hoy viernes pues ya estemos dando como ese preview a lo que va a ser nuestra programación especial. Porque este va a ser mi primer año y recuerden que ya la semana que viene tendremos menos episodios, pero les aseguro que les van a gustar porque venimos con un contenido especial navideño que Ivette ya me estaba contando cómo lo hacían en años pasados. Y no sé, Ivette, o sea, como que de los años pasados, ¿qué te ha parecido la programación? ¿Te la disfrutas?
Mira, la investigación me la disfruto también. Hemos aprendido muchísimo de todo lo que sucede alrededor del mundo en esta temporada. Conocer cada país con cada cultura, todos tan diferentes, aunque todos comparten una Navidad, ¿verdad? Uh-huh. Fue bien enriquecedor. El año donde conocimos más de cerca a nuestros colaboradores, que vimos sus historias, que nos acercamos más a ellos, definitivamente fue hermoso porque conocer a quien trabaja contigo día a día, pero conocerlo ya desde un lado más humano, te acerca, te conecta. Y yo creo, Liet, uh-huh, que eso es lo que va haciendo al equipo de Sumas siempre mejor. Y es que nos vamos convirtiendo en familia. A medida que va pasando el tiempo, nos conocemos, el trato entre nosotros, creo que se percibe. Y este año no es menos, Liet. Hemos preparado algo bien bonito. Ustedes saben, señores, que Liet es súper creativa. Ya se dieron cuenta desde que Liet entró a la programación con nosotros. Ha sido una bendición y hay una nueva energía muy bonita. Así es que ya ustedes saben que vamos a poner esa misma energía en este programa especial.
Totalmente, señores. Quiero que sepan que Ivette me estuvo compartiendo como las pautas, como de qué se suele hablar. Hicimos como un mix. Entonces, ya verán todos los temas que Ivette me compartió, los seleccionamos, hicimos los segmentos. Aquí dándoles un poquito de spoiler, porque ya venimos con eso, para que no se lo pierdan. Porque de verdad va a ser un contenido muy valioso. Unos programas bastante conversatorios, divertidos, así como los viernes, pero desde otra perspectiva. Así que aprovecho este último viernes especial del 2025 para invitarles de que no dejen de sintonizar, por lo menos en los próximos episodios, para que así puedan formar parte de este contenido que preparamos con tanta intención. Y ya pasando, así, señores, a lo que es. Ya, se acabaron los spoilers y ya eso ustedes tendrán que esperar para escucharlo. Vámonos entonces, Ivette, con lo de hoy. Vamos a ver, Santiago ya nos dijo de qué va el No es pura ficción, ¿lo tienes?
Ay, sí, me llamó mucho la atención que Santiago va a hablar de lo que más nos interesa en el mundo de ultralujos, y esto es lo que muestra la serie que él nos trae, que se llama Gossip Girl.
Gossip Girl, así mismo es. Girls muy Gossip, conocida, sí, totalmente. Y señores, en el presupuesto de mis sueños, hoy, yo soy como nostálgica, no sé, hoy, último viernes, el año se está acabando, siempre me pongo en esa sintonía con lo que me está pasando por la mente, y hoy les traigo la noche más cara del año. ¿Cuánto cuesta despedir el 2025 en Times Square?
¡Wepa! ¡Me encanta! Y yo, señores, le traigo un tema innovador y es finanzas optimistas y microinversiones. Vamos cerrando ya el año como que con poniendo las finanzas, no regañando de ahorra, aquello. No, no, no. Nos vamos así con optimismo, con chulería.
Totalmente, señores. Así que vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible. Recuerden quedarse para la programación especial que vienen en las próximas semanas. Y nada, nos fuimos, señores, para iniciar este viernes especial.
Pero por favor, no sin antes permitirme saludar a nuestra audiencia. Un placer acompañarlos hoy. Vamos a unos mensajes y ya volvemos con No es pura ficción.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Alpion, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y señores, desde que lo hablamos en la agenda, no es pura ficción. Y Santiago nos dice que vamos a hablar de lo que más nos interesa en el mundo de los ultralujos. Me quedé como, vamos a ver de qué va eso.
Liet, pero tú me dices que en la agenda dijiste que sabes perfectamente mucho de esta serie. Si tú supieras que la he visto, anunciar, pero nunca me detuve a verla.
Bueno, vamos a ver qué Santiago nos cuenta. Entonces cuéntanos, Santiago, ¿qué nos traes?
Efectivamente, pues les traigo esta serie Gossip Girl, que la pueden ver en Netflix. Es muy larga, pero con que vean un par de capítulos creo que se pueden llevar el mensaje principal que vamos a tratar acá y que tiene que ver con el consumo que hacen los ultra ricos alrededor del mundo. Ya les amplío un poquito, pero por ahora miremos lo de los datos específicos de esta serie, que es muy conocida y que fue muy o ha sido muy exitosa en diferentes países. Por supuesto, en Estados Unidos ha sido la acogida maravillosa para esta serie. Algunos datos curiosos de la película, así que aquí las dejo a ustedes para que hablen de eso y yo vuelvo al tema del consumo en un segundito.
Ok, perfecto. Señores, si me permiten, voy a hacer la sinopsis para darle como el toque a la audiencia de quienes no la han visto. Y es que Gossip Girl narra la vida de un grupo de adolescentes ultra ricos que viven en el Upper East Side de Nueva York, una de las zonas más exclusivas del mundo. Y a través de una bloguera anónima, Gossip Girl, pues exponen secretos, romances, traiciones y escándalos de una élite joven que vive rodeada de privilegios extremos. La serie no gira solo en torno al drama juvenil, sino que también construye un universo donde el dinero, el estatus, la herencia, el apellido pesan tanto como la gente y como las emociones. Que si los colegios privados, las limusinas, eventos de alta sociedad, penthouses, moda de diseñador, viajes constantes. Esto es el día a día de los personajes. Y Beth, no sé si tienes algunos datos financieros que pudiéramos compartir.
Mira, Silly, el costo por episodios estimados fue de entre 2 y 3 millones de dólares. Eso fue en las primeras temporadas. En las temporadas finales, el presupuesto aumentó debido a salarios del elenco, locaciones reales en Manhattan, vestuarios de lujo y bueno. El impacto económico de esta serie se convirtió en una de las series más rentables de The CW y generó millones de dólares indirectos en turismo, en moda, en colaboraciones de marcas y etcétera, Liet. Estoy sorprendida.
No, totalmente. Así que Santiago, cuéntanos ya, te damos el micrófono para que cuentes todo lo que nos traes hoy.
Pues Liet, precisamente ese lujo y ese consumo que vemos en la serie por parte de estos jovencitos, pues tiene unos efectos que a veces no consideramos en la economía. Y es que esa demanda de los ultrarricos impacta significativamente de manera multifacética en los precios de los productos y en el acceso a otros consumidores, lo que puede resumirse en diferentes mecanismos. El primero, efectos en los precios de productos, efectos en la demanda de otros consumidores e impactos macroeconómicos y estructurales, que los iré abordando poco a poco. Sin embargo, antes de eso, me gustaría señalar que hay un artículo muy interesante de Economist recientemente publicado en el que se habla de cómo los megarricos hoy en día tienen una nueva obsesión y cómo antes compraban jets privados, vino, relojes, joyas, pero ahora han transformado ese consumo y gastan más en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes y especialmente en los mejores eventos deportivos. El mercado de ultralujo entonces se está transformando, está pasando por un cambio profundo. El precio de los bienes ha bajado en general y eso entonces ha generado que la compra de bienes lujosos haya dejado de ser exclusiva y se han volcado entonces los mega ricos mucho más a las experiencias. Y ahí el precio de las experiencias se ha cambiado representativamente. Por ejemplo, un boleto para el Super Bowl cuesta el doble que hace apenas unos años. Asistir a la Met Gala, si es que se puede conseguir un boleto porque es bien complicado, cuesta más del doble que lo que costaba en el año 2019. The Economist encontró que el precio de los bienes de ultralujo ha caído de 2023 a la fecha, mientras que el precio de las experiencias, no solo de ultralujo, sino en general, ha subido un 90% desde el 2019. Una razón podría ser que los bienes de lujo están en todas partes, son menos exclusivas, la ropa y los bolsos de diseñadores están disponibles en todo el mundo, y la clase media acomodada los compra, igual que los súper ricos. Otro, por ejemplo, puede ser el tema de los diamantes, que creados en laboratorios son idénticos a los reales y hacen que el precio definitivamente baje. Thorstein Veblen, un economista estadounidense, argumentaba que el lujo depende de la escasez y de la rivalidad. Y un bien es lujoso no solo porque es caro, sino porque el consumo de una persona disminuye la posibilidad de que otra lo haga. Y por eso es que las experiencias han pasado a ser ese nuevo estándar, ese nuevo consumo de los mega ricos. Es decir, por ejemplo, un reloj de lujo lo podemos revender, pero la experiencia de sentarnos en la cancha central de Wimbledon es un privilegio mucho más raro que no se puede transferir a otro consumidor. Quien lo tiene, lo disfruta y punto. No tienes cómo pasarlo ni siquiera a través del tiempo, no tienes como, es algo muy personal. O por ejemplo, cuando cenas en un restaurante de 3 estrellas Michelin, no solo estamos pagando por la comida, sino también por saber que durante esas horas nadie más podrá estar sentados en esa mesa que nosotros estamos sentados. Y resulta aún más especial cuando esto se publica en las redes sociales, que es lo que estamos viendo. Los proveedores de servicios de lujo corren el riesgo de saturar el mercado. Cuando las casas de moda, por ejemplo, alrededor del cambio de milenio empezaron a preocuparse por los compradores aspiracionales, es decir, los ricos, pero no los muy ricos, quedaron vulnerables cuando la economía cambió. Una marca que ha evitado la reciente caída en ventas de bienes es la firma francesa Hermès. Produce a pequeña escala, mantiene los aumentos de precios modestos y conserva ese aire de exclusividad. Las empresas de experiencia de lujo deberían quizás tomar nota. Por ahora el crecimiento en el precio de las mejores experiencias parece que continuará, o eso dicen los expertos. Y mucho más cuando se tiene en cuenta que el 0.1% más rico de los Estados Unidos ahora posee el 14% de la riqueza de todos los hogares del país, que resulta ser la mayor proporción en muchas décadas. Según la estimación, el gasto global en hospitalidad de lujo saltará de 240 mil millones de dólares que registró en el 2023 a cerca de 400 mil millones de dólares en el año 2028. Creo que para nadie es una sorpresa el escándalo con las boletas de la Copa Mundial de Fútbol del próximo año, que están impresionantes. Pero para quienes quieren sentirse especiales, ese reloj de lujo quizás no pueda ser tan emocionante, pero sí mucho más una de experiencias de esto. ¿Y esto qué ha generado? Estas experiencias han generado una segmentación extrema del mercado. Es decir, las marcas de lujo y ultralujo y las experiencias de lujo y ultralujo ajustan rápidamente sus precios para mantener ese estatus de exclusividad, lo que a menudo implica aumentos deliberados y que afectan no solo a esos artículos de ultralujo, sino muchas veces a los bienes de consumo masivo, y crea burbujas de precios en sectores como automóviles, relojes, artes, bienes raíces y turismo especialmente. El otro tema es la inflación en activos y experiencias exclusivas. Los ultrarricos compiten por recursos escasos, lo que eleva los precios hasta niveles inalcanzables para la mayoría, y esto puede generar efectos de goteo en mercados relacionados, es decir, lo que hemos visto en algunas ciudades de la gentrificación de barrios, del aumento de precios en restaurantes, del aumento de servicios públicos en ciertas ciudades, etc. Y el tercer tema relevante, del cual llaman la atención los que han estudiado el tema, es la desviación de recursos productivos. Y es que si los productores priorizan los servicios y los bienes de lujo que tienen alta rentabilidad, tiene una capacidad limitada y entonces van a reducir la oferta de bienes que son accesibles a otros sectores y en ciertos sectores. Por ejemplo, la construcción de vivienda de lujo versus la construcción de viviendas sociales. El constructor tiene que elegir si construye de lujo o construye de bajo costo, porque no tiene la capacidad de hacer ambos. Y probablemente lo que estamos viendo en el mundo es que las viviendas de lujo han tomado mayor relevancia y el déficit habitacional cada vez es mayor en diferentes partes. El segundo tópico grande que les señalaba es el efecto en la demanda de otros consumidores. Y aquí también hay tres aspectos relevantes. Uno de los temas que destacan es el desplazamiento por capacidad de pago. Y es que en mercados de oferta limitada, viviendas en zonas céntricas, educación, salud privada, la demanda de los ultrarricos sí puede excluir directamente a grupos de menores ingresos, ya que los precios se ajustan a su poder adquisitivo. Y aquí entra un tema muy delicado, porque son servicios que resultan ser básicos para la población: la vivienda, la educación, la salud. El segundo tópico relevante de este segundo grupo es el efecto demostración de aspiraciones de consumo. ¿Y en qué consiste esto? Pues que definitivamente los estilos de vida de los ultra ricos influyen en las aspiraciones de otros segmentos. Es decir, definitivamente la presión social, la tendencia de las redes, etcétera, impulsa la demanda de imitaciones o versiones low cost. Algunas muy complicadas, como la ropa, la moda rápida inspirada en diseños de lujo. Y esto particularmente es muy perjudicial para la base de la sociedad donde está la gente de menores ingresos, porque se pueden generar ciclos de endeudamiento en clases medias y bajas que intentan imitar, que intentan emular, que intentan repetir esos patrones de consumo que realmente son inalcanzables y que solo están disponibles para los ultra ricos. Y el tercero, que también es muy, muy relevante, es la distorsión en las prioridades de la producción. Y uno diría, pero ¿cómo el consumo de los ultra ricos, de estas experiencias, etcétera, pues puede distorsionar las prioridades de producción? Miren, la concentración del poder adquisitivo puede llevar a empresas a orientar la innovación y la producción solamente hacia bienes suntuarios, en lugar de bienes que solucionen necesidades básicas de muchísima gente. Por ejemplo, hablan los expertos en inversión en cosmética antiedad versus medicamentos accesibles para un laboratorio que puede ser más rentable. Posiblemente la inversión en cosmética antiedad. Y como tiene esas capacidades limitadas, pues entonces cambia la prioridad de producción y afecta de esta manera a la población. El tercer grupo grande es el grupo de los impactos macroeconómicos y estructurales. Y aquí me gustaría hablarles de desigualdad en el acceso a recursos, formación de burbujas especulativas y cambio en las estructuras de vida. El de la desigualdad creo que está bastante claro, y es que en esos sectores que hablábamos de salud, de educación, la demanda de servicios premium reduce la calidad o la disponibilidad para el resto del mercado y aumenta los precios. Además, si reforzamos esto con fuga de talentos hacia esos sectores que atienden a las élites, pues lo que vamos a ver es que muchos consumidores van a perder la capacidad que tienen de acceder a esos recursos, y ahí se genera una desigualdad relevante. La segunda, la formación de burbujas especulativas, que se refiere a que esa demanda concentrada en activos, por ejemplo, arte, criptomonedas, propiedades, puede crear burbujas que al estallar afectan no solo a quienes invirtieron en esos activos, sino de manera general a las economías como un todo, y generan pérdidas de empleo, crisis financieras, endeudamiento, etc. Y el tercer tema que no nos podemos olvidar, el del cambio en la estructura de vida. Y aquí el principal es el de la vivienda. Hemos visto cómo el turismo y las residencias de lujo en muchas ciudades han encarecido el costo de vida local, desplazando de esta manera a los residentes tradicionales y homogenizando comercios solamente a servicios de alto precio. Y este es uno de los temas ante los cuales las autoridades ya están muy vigilantes. En muchas ciudades incluso se está prohibiendo esta clase de viviendas de alto lujo para alquiler o de turismo, porque definitivamente causa inconvenientes socioeconómicos. Por supuesto, ojo, por supuesto que el consumo de los ultrarricos también trae cosas muy interesantes. Si bien es un vector de distorsión en los mercados, intensificando la desigualdad no solo en el consumo sino en el acceso a los recursos esenciales, pues también es cierto que en cierta medida en momentos de crisis tienden a mover las economías y son sectores que pueden ser defensivos para cuando las cosas no andan tan bien. Así que es una reflexión interesante, ojalá que puedan ver al menos un capítulo de Gossip Girl y piensen ustedes si efectivamente en sus experiencias han cambiado precio y se han hecho menos accesibles a sus bolsillos. En mi caso personal lo veo así. Muchas de las cosas que me gustan han cambiado muchísimo de precio e incluso es muy difícil encontrarlas. Lo dejamos hasta aquí y vamos a unos breves mensajes. Ya regresamos para continuar en Sumas con el presupuesto de mis sueños.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegamos al presupuesto de mis sueños. Y de verdad, Liet, que para mí este presupuesto es soñado.
¿Verdad?
De verdad que sí. Ay, sí. De verdad que sí. Porque si ya me han escuchado aquí a lo largo de 5 años en Sumas, saben que una de mis ciudades favoritas a visitar siempre, por los siglos de los siglos, es Manhattan. Así es que saber un poquito de cómo se cierra el año, cuánto cuesta aquí en Times Square, de verdad que me encanta. Cuéntame todo.
Señores, miren, ustedes saben que, o sea, todos los años, fin de año, 31 de diciembre, en Times Square, Es una tradición, pues, celebrar el cierre del año y la entrada del siguiente. Y eso es el momento en el que faltan 10 segundos y todo el mundo cuenta, la bola baja, hay confeti, gente abrazándose, gente prometiendo que sí, que este año sí. Y uno que desde casa lo ve, desde internet, pues también se lo vive porque es realmente algo mágico. Así que hoy, en el presupuesto de mis sueños, pues vamos a hacer eso. ¿Cuánto cuesta realmente esa magia? Porque lo que parece un evento espontáneo o una tradición, se pudiera decir, porque sabemos qué pasa, en realidad es una de las operaciones más caras, más complejas y más planificadas en el mundo. Así que vamos a hablar, hoy no vamos a hablar de una fiesta cualquiera. Hoy vamos a hablar de la noche más cara del año, prácticamente. Y aquí les
Wow.
voy a desmenuzar el porqué de todo.
Por favor, porque
Claro.
me llama la atención, Lien, porque si solo vas a estar en un lugar que, por cierto, abierto, ¿cómo
Sí.
es que puede ser la noche más cara del año?
Oh, pero que te cuento todo, te voy a desglosar todo y al final vamos a sacar conclusiones. Miren, uno, la famosa bola. O sea, es que vamos a tomar todos estos aspectos en cuenta, para que vayan
Ah,
entendiendo como el concepto. Ok.
okay.
La bola, que es el símbolo que para muchos es simple, para mí, pero no lo es. Porque, señores, lo obvio, lo que mucha gente espera caer, la famosa bola de Times Square. Y es que esa bola ya no es decorativa ni cuenta como un adorno, o sea, ya eso es un ícono cultural. La primera bola bajó, busqué algunos datos, que bajó en 1907. Me sorprendieron ese año. Y ha caído prácticamente todos los años a partir de. Pero ojo. Ojo, la bola que vemos hoy no es la bola que tiraban
Obvio,
en aquel entonces. O
obvio.
sea, la actual de ahora, de estos tiempos, mide más de 3,6 metros de diámetro. Pesa casi 6 toneladas y está cubierta por más de 2,600 cristales especiales. Y ese, o sea, y con esto traigo el primer número que sorprende, aparte de la fecha. Y es que, ¿cuánto cuesta la bola esta? Bueno, no hay un precio fijo que puedas buscar en una tienda, pero se estima que el valor total de la bola actual pues ronda el millón de dólares, o sea, 64 millones de pesos en la bola. Y eso, que ese no es, señores, el gasto real, ese es solo el objeto. Porque cada año hay que revisarla pieza por pieza, limpiar cada cristal, probar las luces, asegurar los sistemas de descenso, porque eso, ok, o sea, está bien que la bola cae, pero ¿y si cae mal? Eso tiene su ingeniería detrás. Coordinar que todo funcione perfecto, porque si falla, pues va a fallar frente al mundo entero, a todos los que están viendo el evento. Y la bola, un dato curioso, es que no se guarda después del 31. Yo no sabía eso. La bola se queda instalada todo el año como una atracción turística y va cambiando de colores según la temporada. Entonces,
Ok,
ahora,
espera,
dímelo.
pregunta. Entonces, esta bola, como no se cambia anual, se queda ahí, pues no es necesario invertir todos los años en esta bola, ¿o sí?
O sea, sí se tiene que invertir todos los años porque como no se usa el año entero, pues para el momento icónico en el que sí, tienen que asegurar que esté en las óptimas condiciones, o sea, revisarle el mantenimiento, el sistema de caída, o sea, todo eso influye en que todo salga perfecto. No, no sé si se
Okay.
hace el año entero, pero para ese momento te aseguro que sí se hace. Señores,
Bien.
cuéntame.
No, bien, bien.
Ah,
Seguimos,
ok.
seguimos.
Señores, ahora piensen en esto. Si solamente la bola cuesta eso, o sea, ya tenemos 1 millón, imagínense todo lo que queda. Porque número dos, que aquí es lo que me gustó que Ivette señaló en la agenda, Lied, pero es un lugar público, o sea, pero ¿cómo así? Señores, el verdadero elefante en la habitación prácticamente es la seguridad. Y a mí es el que más me impresiona, porque básicamente es el que nadie ve, pero el que más cuesta. Y Times Square, la noche del 31 de diciembre, eso no es una plaza, ni es cualquier calle, ni es un parque. O sea, y eso es una zona de máxima seguridad. ¿Por qué les digo? Porque a pesar de ser un evento gratuito y una tradición, pues van más de, o sea, 1 millón de personas van en vivo. Las calles se cierran completamente. Los controles están desde la mañana. Zonas donde no puedes entrar ni salir libremente. Y hay gente, señores, que llega a las 10 de la mañana, eso, para ver la
Uy.
bola caer a medianoche, para que sepas. O sea, llegan de primerito, están adelante, porque tú sabes que ellos hacen como fiestas, o sea, como que llevan artistas y demás. Entonces, quizás los fanáticos así tan extremos, pues llegan temprano para ver la bola caer, para estar cerca de los artistas. Y en esos puntos no hay baño cerca, ni se puede mover mucho, solo por estar ahí. Entonces, ¿qué implica proteger a toda esa gente? Porque no es que o sea, no es que el gobierno puede mirar a un lado, eso es una tradición. Señores, miles de policías, unidades especiales. También tenemos las cámaras por todos lados. Leí también que hay francotiradores en edificios. Ojo, no, pero por seguridad. Drones de vigilancia, equipos médicos, protocolos antiterrorismo, porque señores, es que al final esto es algo que pasa todos los años y tiene un conglomerado de gente junta celebrando. Y bueno, la tragedia siempre está cuando uno no la quiere ver. Entonces, todo esto es por si acaso. Y el presupuesto de seguridad se estima entre los 30 a los 40 millones de dólares. Para que nadie, solo para que, bueno, no nadie, pero para que la gente sienta que está protegida. Y ese día, Times Square es uno de los lugares más vigilados del planeta, o sea, genuinamente. Y por sí, señores, mientras todo eso pasa abajo, pues arriba, porque eso es entre nosotros, en la gente, pero arriba en el cielo, las luces no paran. Y ahí es donde hablamos entonces de las pantallas gigantes, las luces y la energía que no duerme. Times Square no se llama la capital del espectáculo así por casualidad, por cliché. No, porque ese lugar es una pared viva de pantallas. Pantallas que nunca se apagan, nunca parpadean y que en Año Nuevo pues trabajan el doble. La noche del 31 pues muestran el conteo. Muestran artistas, muestran mensajes, transmiten al mundo entero patrocinios también, las marcas que aprovechan la exposición. Y todo eso requiere energía constante, técnicos que estén en guardia, sistemas de respaldo por si hay alguna falla, pruebas previas y por supuesto, cero margen de error, porque imagínense que la pantalla que proyecta el countdown tenga un fallo técnico. Hello, o sea, todo eso es que se calcula. Y el costo estimado solo de pantallas y operación técnica va de los 5 a los 10 millones de dólares. Un dato que encontré que me sorprendió es que algunas pantallas de Times Square cuestan más de 2 millones de dólares cada una. Y alquilar un solo espacio publicitario para la época, pues puede costar o sea, más de 1 millón de dólares puede costar. Entonces, estar en Times Square no es barato, ni para anunciar una cosita rápida, y mucho menos en esa época de tanta exposición. Otro punto que quiero mencionar, la transmisión. Todo lo que estamos describiendo no es solamente para la gente que está ahí, es para el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a un live, a un video en YouTube que esté en vivo? Más de 1 millones de personas ven el Año Nuevo en Times Square, o sea, de Times Square, perdón, ya sea por las redes, por streaming, por televisión, y eso implica las cámaras por todos lados, las grúas, los drones, las unidades móviles, y nada de eso, señores, es improvisado. Todo se prueba semanas antes. ¿Y cuánto cuesta transmitirlo? Bueno, de 20 a 25 millones de dólares. Es uno de los eventos no deportivos más vistos del planeta, porque ustedes saben que el Super Bowl es una cosa loca, pero
Así
esto
es.
va por encima de muchos conciertos globales, la cantidad de vistas que tiene este suceso. Y claro, si el mundo entero está mirando, pues tiene que haber espectáculo. Aquí hablamos entonces de los artistas, el confeti y el show que dura minutos. El año nuevo en Times Square no es solo la bola cayendo. Como les dije al principio, hay artistas, presentadores, shows en vivo y el detalle que todo el mundo recuerda, el confeti. Señores, aquí busqué que se lanzan más de 3.000 libras de confeti, o sea, miles de papelitos con de personas que piden deseos. Y eso no se termina, no se tira al azar, se planifica, se distribuye, se coordina. Los costos de producción artística y logística, de 5 a 10 millones de dólares. Después del evento, Times Square se limpia en menos de 6-7 horas. O sea, Nueva York despierta como si nada hubiera pasado. Yo no sabía eso, fue que lo encontré en internet, pero dijo,
Wow.
me sorprende, tendré que verlo para entenderlo. Y señores, ya poniendo todo junto, vamos a sumar con calma. Hablamos de la bola y el mantenimiento, de la seguridad, de las pantallas, de la transmisión y producción, limpieza, logística general. Y todo eso hace un presupuesto que está entre los 60 a los 80 millones de dólares. Y todo esto para un evento que dura horas, o sea, que dura horas en un día particular. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿vale la pena gastar tanto por tan poco tiempo? Y es que desde fuera uno puede decir, cónchale, pero eso es un gasto exagerado. Pero para la ciudad de Nueva York eso no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque posiciona la ciudad, genera turismo, mueve hoteles, restaurantes, transporte, las marcas, refuerza una tradición que todo el mundo conoce. O sea, el impacto económico indirecto del año nuevo, de esa fiesta, supera el costo del evento. No sé por cuánto, pero la verdad es que sí lo supera. Y a veces no se invierte solo para ganar dinero, sino también para quedarse en la memoria colectiva de la gente y del mundo realmente. Para mí eso es ya una huella de Nueva York. Y señores, al final, el Año Nuevo en Times Square nos enseña algo muy interesante. Los momentos más breves, pues suelen ser los más poderosos. O sea, no importa qué hora tú hayas llegado, ni si entraste por un live o si lo viste en Instagram, pero cuando suena ese video de los 10 segundos, la gente contando, la bola bajando, los abrazos, el confeti, sí, ya conocimos que cuestan millones, pero representa algo que mucha gente entiende, o sea, y todos, el interés de volver a empezar. Y aunque no estemos ahí con la gente, en el público, o lo veamos desde casa, durante esos segundos prácticamente hay millones de personas que están mirando el mismo reloj y eso no tiene precio. Así que ya para esta nota de fin de año, este último presupuesto de mis sueños 2025, me encantó acompañarles en esta edición dándole el cierre que se merece. Me parece que esta fiesta no podía pasar por alto. Ivette, cuéntame, ¿te gustó?
A mí me encantó, Liet, porque, wow, pensar que en detalles tan pequeños al ojo humano, porque nosotros no nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando en un evento tan significativo, puede haber envuelto tanto presupuesto. Dios, yo solo les digo que si no está en su presupuesto, no se vaya a coger para Times Square.
Bueno, señores, vámonos entonces con
música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good.
Y llegamos a este Música para tu Bolsillo, que es el último del año. Y la verdad es que, y desde la agenda, me gustó que la nota de hoy es positiva, es optimista, pues nos deja como con esos consejos que seguro tú nos traes en esta época de fin de año. Cuéntanos, Ivette, la canción, el tema, recuérdanos el tema, por favor.
Bueno, Liet, te voy a decir que vine cerrando el año, como tú misma lo indicas, y hoy vamos a cerrarlo de una manera más positiva. Te voy a comentar que el tema que traigo para nuestra querida audiencia y también para ti es finanzas optimistas y microinversiones.
Ok, la canción es optimista.
Mira, la canción es súper optimista.
Ah, ok, mira bien. Vamos a ver con qué nos vamos. Ponemos un preview.
Claro que sí.
Claro que sí, vámonos.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera.
Y ves, me encanta. O sea, mira, habla de luces, o sea, siente como vamos en línea tú y yo siempre, que si año
Así
nuevo,
es,
fiesta,
Liet.
chulísima.
¿Y tú no identificas de quién es?
No, no tengo idea, me la disfruté, pero no sé quién es, no, cuéntanos.
Mira, la canción se llama Noche Entera y es de Vico.
Ok.
Yo honestamente no conozco al artista, sin embargo, este disco sale en el año 2023. Es algo muy, muy,
O
¿cómo
sea,
se
no es tan
llama?
vieja la canción, o sea.
No es tan vieja,
No, sí
pero
está
me
bueno.
encanta que Noche Entera va muy dirigido así a los millennials, a la generación Y, a esos nacidos entre 1980 y creo que estuvimos hasta los el 99, año 1999. Entonces, esa generación, Noche Entera, es como a quien vamos. No dirigidos exclusivamente, pero es pensado en usted que está planificando el año 2026 y vamos a hablar de dinero sin estrés. Obviamente, cerrando el año, no vamos a regañar a nadie ya. Ya regañamos, ya dijimos, ya advertimos, sino que vamos a hablar de dinero con luz, con alegría y con esperanza, porque el 2026 no se construye con sacrificio extremo, y es algo de lo que inspira la canción. Se construye con decisiones pequeñas pero constantes. Esta canción alegre, colorida, con esta vibra retro, habla de disfrutar, de vivir momentos sin drama, señor. Así es que esto está perfecto para que rompamos esa narrativa de si ahorras o inviertes, no puedes disfrutar. Y el año 2026 promete riesgos. Ok, vamos al paso, vamos a desmenuzar esto tranquilo. ¿Qué tú dices, Liet?
No, por supuesto. Y si supieras, Ivette, que tú hablas de noche entera, así como en los 80, 90, y yo,
Ajá.
de los 2000, gracias, yo leí noche entera, o sea, no party all day, gracias. O sea, party hasta mañana.
Dios mío, bueno, ya vieron, señores, los cambios
Sí.
aquí generacionales. Esta canción, Liet, me inspiró como para a empezar a dimitificar esos mitos que hemos escuchado a lo largo de la vida. Por ejemplo, si tengo poco, no puedo invertir. Esto lo escuchamos muchas veces. Y créame, audiencia, también nosotros lo hemos pensado alguna vez, ¿ok? Entonces, el futuro no se construye con grandes montos, se construye con constancia. Mira, hay personas que creen que invertir es solo para ricos. También le da miedo a empezar porque es muy poco. El pensamiento de cuando gane más, empiezo. Pero los datos realistas dicen que más del 60% de las personas nunca invierte porque cree que necesita mucho dinero. Sin embargo, la clave es el crecimiento financiero se da con el tiempo, no con el monto inicial que usted ponga en esa cuenta de ahorro. Así es que vamos a poner un ejemplo. 1.000 pesos mensuales, sostenidos, ¿verdad? sostenidos. Eso es diferente totalmente a poco. Tener un ahorro automático versus ahorros si tú cobras. Ay, si cobro un poquito más este mes, entonces ahorro. Pequeñas decisiones repetidas pueden tener grandes resultados de 3 a 5 años. Y si no estás de acuerdo con eso, te recomiendo que escuches uno de los programas que transmitimos este año, donde hablábamos de el efecto compuesto. Lo explicó perfectamente nuestra querida Liel. Así como Noche Entera celebra lo simple. Cuando escuches la canción al final, te vas a dar cuenta que la música celebra cosas sencillas, pasos pequeños, como para disfrutar. De la misma manera, tus finanzas también pueden empezar simples. Entonces, hablemos de microinversiones, el idioma financiero del año 2026. Aquí te pones la meta, ¿ok? De, sí, hacer pequeñas inversiones, nada grande, invertir montos pequeños, accesos desde apps, plataformas digitales y productos fraccionados te pueden ayudar a invertir. Mira, estamos en la era de la democratización del dinero y puedes empezar a crear tu plan de ahorros desde plataformas como por ejemplo Kickbanco, que ya tiene organizado tu plan de ahorro del año 2026. Señores, con poco, con poquito, puedes tener mucho al final de año. Tendencias de este año 2026. Inversiones fraccionadas, fondos asequibles, inversión automática, criptos más reguladas, menos salvajes, o sea, con más estructura y educación financiera digital. Esto, claro, me encanta poder decirlo, Sumas forma parte. ¿Por qué? Porque no solo nos vas a escuchar 1 hora en vivo en la radio, puedes ir a Spotify y créanme, estamos pensando desde ya cómo estar más cerca de ustedes de manera digital, ¿ok? Entonces, clave, el 2026 no será para quien tenga más dinero, será para quien tenga más claridad de visión y propósito de lo que quiere alcanzar este año. Tips.
¿Tú sabes algo,
Sí,
Iveta? Perdóname que te
dígame, dígame.
interrumpa.
Que me encanta
Justo.
que puedas compartir conmigo, cuéntame.
Mira, tú sabes que con las microinversiones yo también lo vi desde mi perspectiva como una invitación para ya, o sea, tomar las riendas de nuestro dinero y que en el 2026 sea el año que quienes aún no se han atrevido, atento a que eso es para el que tiene mucho dinero, yo no tengo capital para eso, señores, aquí en Sumas y en el contenido digital financiero responsable, siempre dice que es mejor invertir de forma recurrente, consciente, con visión de mediano, largo plazo, hasta de corto plazo, o sea, si es tu primera vez. Pero es que tomes la decisión de involucrarte, porque si nunca lo intentas, si no te sientes cómodo dando 5.000 pesos, no vas a querer dar 5 millones, o sea, y no te vas a poner esa meta tampoco. Así que deja de ver las inversiones como algo lejos, algo que es solo para el que tiene mucho capital y empieza pues a adaptarlo a tu estilo de vida, según el de cada quien, y ya, o sea, toma la decisión. No tienes que hacer una inversión millonaria para tu primera inversión. Puedes empezar con una microinversión, como dice Ivette.
Así es, Liet. Y también, si no estás, ¿cómo se llama? No, es algo nuevo que vas a empezar a hacer. Te sugerimos que empieces con una sola herramienta. No persigas modas. Invierte en lo que puedes entender. Y esto es clave. No es que ahora tú te vas a ir a poner 10 mil aquí y 10 mil allí. No, concéntrate. Enfócate. Aprende a entender las herramientas. E inicia con esa con la que te sientes seguro. Señores, sabemos que para los primeros inversionistas que no conocen las herramientas, hay muchas dudas, hay preguntas. Entonces, siéntate con algún tipo de oficial en cualquiera de las AFIs y óyeme, están ahí para responder cualquier pregunta que tú tengas, por tonta que te parezca. Aquí en Sumas creemos que no existen preguntas tontas.
No,
¿Qué?
para nada.
Disfruta sin arruinarte. Y yo creo que esto es algo que a todos nos va a encantar a lo largo del 2026. ¿Okay? Aquí es donde hablamos de esta parte divertida. El dinero no está peleado con la alegría. Y ustedes saben que aquí en Sumas promovemos mucho este concepto de que tú tienes dinero y necesitas disfrutarlo. Es parte de tu trabajo. Entonces, personas que ahorran desde el castigo, no, esto no se va a promover aquí en Sumas a lo largo del año. Todo lo contrario, ¿ok? Esto no va a ser el todo o nada financiero. Ni vamos a tener este síndrome de burnout financiero, de que me quedé sin dinero por solo estar ahorrando y no tengo ni para un helado. No, señor. El presupuesto debe ser flexible y esto nos da como resultado finanzas sostenibles. Así es que este año vamos a empezar a vivir desde las finanzas conscientes, desde entender que el dinero se debe disfrutar sin culpas. Así es que planifica esos gustos, mételos dentro de tu presupuesto. Y mira, me llama mucho este concepto, microgustos planificados. Señores, no se trata de irte a un resort quincenal, ni se trata de irte de viajes por Europa todos los años. No, empieza a darte estos microgustos bien planificados que te permitan seguir siendo incentivo para este nuevo hábito que estás desarrollando. ¿Relación con la canción Noche Entera? Bueno, te lo puedo decir ahora mismo. Baila hoy sin hipotecar el mañana. Disfruta el presente cuidando el futuro y tener una alegría con intención. Ya para ir cerrando, no necesitas tener todo resuelto para empezar. Necesitas empezar para que algún día todo tenga sentido. El futuro financiero no se construye con miedo, se construye con esa esperanza, con esa constancia, con decisiones pequeñas, con esa actitud de que cada paso que das hacia tener este futuro financiero asegurado es algo que le estás quitando tensión al tu yo del futuro. Es que estás planificando calidad de vida para tu yo del futuro. Esa expectativa de un futuro mejor financiero es lo que debe rondarte en este año. Entonces, elige una sola acción a la semana, ahorra una cantidad fija, investiga sobre microinversiones, separa dinero para disfrutar sin culpa, ¿eh? Oye, esto lo destiné para disfrutar. Y hay un libro, lo menciono, Dios mío, por los siglos de los siglos, lo he mencionado a lo largo de los años, aquí en Sumas, y es el libro Los secretos de la mente millonaria. Lo que me encanta es que cuando te ayuda a organizar tu dinero, deja una parte para tu entretenimiento. Y me encanta que esa parte del entretenimiento, dice el que en el futuro muy cercano, siempre empieza a crecer y te va a ir permitiendo darte gustos cada vez mejores. Por favor, escríbelo, automatízalo, por favor, automatízalo. Cuando cierre con la música, Noche Entera nos recuerda que la vida se vive hoy y las finanzas inteligentes te permiten seguir bailando mañana. Así es que, por favor, planifica en tu cierre de año tener un presupuesto flexible, pero que te permita crear un futuro mejor para ti.
Mira, me encantó, Ivette. O sea, al final, con esta canción de fondo tan alegre, por lo que pude escuchar, pues nos vamos con una idea clara. Y me parece que fue muy atinado de tu parte en este último Música para tu Bolsillo del 2025. Recordarles a la audiencia que las finanzas no tienen que ser pesadas para ser efectivas. O sea, no tienes que irte de boca. Puedes disfrutar el presente y construir tu futuro al mismo tiempo, que fue lo que más me llevé de tus palabras. Puedes empezar pequeño y llegar lejos, porque tú puedes invertir con optimismo y con intención, que es lo más importante. Así que recordemos con esta buena nota que una vibra positiva, con Noche Entera de fondo, pues también reflejemos eso en nuestro dinero, en nuestras finanzas, que no tienen que ser un tema de dolor de cabeza. Y empecemos este 2026 pues con la mejor versión y vibra posible, tomando las riendas de nuestros numeritos. Así que con esto yo creo que podemos darle el espacio a la audiencia para que lo escuche y ya despedirnos.
Muy buenas noches a todos y nos vemos el lunes con nuestra programación especial de todos los diciembre.
Feliz noche y feliz fin de semana para todos.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche ochentera. Toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera. Toda la noche entera.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.